Agrocope, la información agraria de Huelva, ofrecido por Atlántida Premium, AgroGM, Caja Rural del Sur y la colaboración de agrodiariohuelva.es.
Hola, bienvenidos a Agrocope, la cita semanal con la actualidad del campo onubense que cada semana les ofrece Cope Huelva y el portal digital de información especializada agrodiariohuelva.es. Un repaso a las noticias más destacadas en torno a la agricultura, la ganadería y la pesca en Huelva. Hablaremos esta semana de la apuesta de la cooperativa Costa de Huelva de Lucena por el aguacate, que dedicará a su producción 150 hectáreas, de la protesta del sector pesquero de Huelva contra la política de descartes que entra en vigor el próximo mes de enero. Conoceremos la representación del sector de los frutos rojos de Huelva en Fruit Attraction 2018 y en nuestro tiempo de entrevista estará en Agrocope el presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Lorenzo Reyes, que nos va a hacer una primera valoración de cómo se está desarrollando el inicio de la campaña citrícola en el campo onubense.
Atlántida Premium te ofrece las tres noticias más importantes de la semana.
Como decíamos, el aguacate continúa incrementando su superficie de cultivo en la provincia de Huelva, que según datos del Ministerio de Agricultura en 2017 se limitaba a 25 hectáreas. Las condiciones climáticas de la provincia, con temperaturas cálidas y con ausencia de heladas, está propiciando que cada vez más agricultores se interesen por esta fruta subtropical que llegó de México y cuyo cultivo se concentraba casi exclusivamente en provincias como Málaga y Granada. Precisamente el enorme crecimiento que experimentará este cultivo en Huelva se debe a la apuesta en esta campaña de la cooperativa Costa de Huelva de Lucena, COP Huelva, que dedicará a la producción de este oro verde unas 150 hectáreas de regadío de las nuevas fincas que han adquirido en los términos de Gibraleón, San Bartolomé y Villanueva de los Castillejos. Una apuesta por la diversificación que tiene que ver con la alta demanda mundial de esta fruta y, por tanto, su rentabilidad y su fácil recolección. Cristóbal Picón, presidente de COP Huelva.
Las condiciones que reunía esta finca por el clima y el agua, pues creíamos que podía ser factible, ¿no? Hicimos una pequeña prueba en 2016, estuvimos indagando, investigando, viendo algunas producciones de aguacate que había por la zona y decidimos de poner un número de hectáreas, como hemos dicho, 150 hectáreas de este cultivo por el principal motivo ese, ¿no? De que hay una demanda de consumo. El segundo motivo también es por la mano de obra, porque es un producto, un cultivo que es cómodo la recolección, ¿no? Porque es un árbol que alcanza los 2 o 3 metros de altura y a los 2 años empieza a producir. Hasta ahora, pues los números que se barajan, pues es rentable.
El cultivo del aguacate requiere unas condiciones climáticas adecuadas en cuanto a temperatura, humedad o riego para que tanto la planta como el fruto se desarrollen de forma correcta. En COP Huelva ya están trabajando en este aspecto para contrarrestar las posibles heladas del invierno y las altas temperaturas del verano.
Por ejemplo, para la helada, o poner un sistema antihelada para que no en cualquier momento puntual venga una helada y te queme el cultivo, pues pondremos un sistema antihelada. Y también ese mismo sistema antihelada pues servirá para que las temperaturas altas, cuando ya esté en floración o con el fruto en verano, no pierda ese número de fruto que puede perder por temperaturas altas, pues con ese sistema aéreo de riego podamos refrescar el cultivo. Como he dicho, no es un cultivo nuevo, pero que también somos agricultores profesionalizado que lo adaptaremos seguramente y será rentable.
La plantación de aguacates ha comenzado este mes de septiembre en COP Huelva y en total está previsto que puedan plantar unos 80.000 árboles. En cuanto a las variedades, la cooperativa se decanta por la Hax, la más demandada y la que presenta más cualidades organolépticas.
Bueno, pues la principal variedad, 90% de los aguacates, es la variedad Hass, que es la que más aceptación en el mercado tiene, con más cualidad del fruto. Y luego los polinizadores pues serán de bacon y sutano, que son también productos aguacate que también son aceptables por el mercado y sirven para polinizar la variedad Hass, que es la predominante, ¿no? Que es el 90%.
La primera cosecha de aguacates de COP Huelva que verá el mercado será en la temporada 2020-2021, cuando se espera se puedan recolectar unos 300.000 kilos, muy lejos de la cifra final que en posteriores campañas superaría con creces el 1.000.000 de kilos cuando los árboles estén en plena producción.
Agrocope.
Y nos vamos con el sector pesquero de Huelva, que convocados por la Asociación de Armadores de Punta del Moral se ha manifestado este jueves para protestar por determinados aspectos de la política pesquera común. En concreto, el sector rechaza el reglamento europeo que entra en vigor el próximo mes de enero, por el que las embarcaciones tienen que llevar a puerto todo lo capturado, de manera que no se permite la práctica de descarte del pescado que no cumpla la talla o que no tenga valor comercial, algo que aseguran hará que todo el pescado capturado cuente como cuota, por lo que ésta se agotará antes y dejará al sector más tiempo sin poder faenar. Alonso Abreu, presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral.
Por poner el ejemplo más clásico, la pescadilla, que es de talla inferior a la medida legal, que es de menos de 27, pues nosotros la podíamos devolver y la debíamos de devolver a la mar. Ahora la tenemos que traer a tierra, tiene que pasar por una venta para una empresa que no la destine para consumo humano directo, se detrae de nuestra cuota de pesca y el barco, en cuanto finalice su cuota, cualquiera de ellas tiene que parar de pescar. En el caso del Golfo de Cádiz hay muchas especies que no están separadas por barco y entonces cuando se agote una sola cuota paramos de pescar los 130 barcos de arrastre a la vez. Entonces es una política que entendemos que es totalmente perjudicial y además es sin sentido.
A esta movilización se han sumado los puertos onubenses de Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, incluso los gaditanos del puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Precisamente Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, cree que esta medida, que obliga a desembarcar todo lo capturado, será difícil que se pueda llevar a cabo. Pedro Maza.
Si tú te coges todo lo que pesca y lo primeramente lo tiene que tener en los barcos, no están habilitados, hay más trabajo para el personal, ¿no? En los puertos y donde lo mismo, aparte el destino que tiene, no es para comercializarlo, es un coste más añadido y verdaderamente no se va a poder llevar porque además es un consumo de cuotas. Y hay entre las cuotas que no son con tallas comerciales, que alguna habrá, y entre las cuotas que no son de interés económico, pues vamos a ver que no se va a poder llevar a efecto dicha norma, ¿no?
Y nos vamos ahora con el sector fresero onubense, que ya calienta motores para la 10ª edición de Fruit Attraction, que se celebra en IFEMA, Madrid, del 23 al 25 de octubre. Las fresas y los frutos rojos de la provincia de Huelva vuelven a estar presentes en este evento, que es un referente internacional del sector hortofrutícola. El número de empresas onubenses que acuden no para de crecer y este año suman 26 las empresas del sector que acuden como expositores. Una delegación que encabeza la Asociación de Productores Fres Huelva y que como cada año acuden a esta cita con el objetivo de promocionar los frutos rojos de la provincia, tanto en el mercado nacional como internacional. Entre las empresas onubenses que acuden a esta cita, en el pabellón 9, el pabellón de Andalucía, se ubicarán los stands de Fres Huelva, Fresón de Palos, Cuna de Platero, Grufesa, Onuba Fruit, Fruta de Andalucía, Plusberry, Fres Garrido, Sur Sport, Euroberry, Flor de Doñana o Green Valley Berry, entre otros. Adelantarles que la próxima semana Agrocope ofrecerá un monográfico especial dedicado a la presencia de las empresas agrícolas de Huelva en la Feria Internacional Fruit Attraction.
Cuando quitamos lo que sobra, nos quedamos solo con lo que de verdad importa. Nuevo Range Rover Velar. Sencillez, diseño y vanguardia para una nueva generación de Land Rover.
Ven a verlo a Atlántida Premium, nuevo concesionario oficial Jaguar y Land Rover para Huelva y provincia. En carretera Huelva a San Juan del Puerto, Polígono El Rincón.
Caja Rural del Sur te ofrece la entrevista de la semana.
Y en este tiempo de entrevistas, hoy está con nosotros en Agrocope el presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Lorenzo Reyes, que nos va a hacer una primera valoración de cómo se está desarrollando el inicio de la campaña citrícola en el campo onubense, que comenzaba hace unas semanas con la recolección de las variedades de mandarina extratempranas y se ha extendido ya a las naranjas de variedades precoces. Buenas tardes, Lorenzo, bienvenido a Agrocope.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, acaba de empezar la campaña citrícola 2018-2019. ¿Con qué perspectivas se afronta esta campaña?
Bueno, en principio con ilusión como todas. La calidad en Huelva es un factor destacable, con lo cual este año, si bien se ve un poco perjudicado por el retraso en la recolección, debido pues a las inclemencias meteorológicas de la campaña durante el año pasado de las altas temperaturas que hemos tenido este verano, que no ha habido prácticamente ninguna noche en agosto con temperaturas bajas, con lo cual eso no ha permitido que la fruta cambie de color y llegue a su maduración interna y externa para poder ser comercial.
¿Y las temperaturas altas del inicio del otoño han afectado también a la producción?
Bueno, la producción no la han afectado. En principio, contamos con una campaña bastante completa en prácticamente en todas las variedades, de tanto de naranjas como de mandarina. O sea que nosotros esperamos un incremento de producción en torno al 10% con respecto a la campaña anterior, con lo cual puede ser una campaña positiva.
¿Y de qué cantidades estaríamos hablando entonces?
Bueno, estamos hablando pues de un contexto en mandarina, hablamos de 300.000 toneladas y en naranja de 290.000, con lo cual estamos hablando de un total de 590.000 toneladas que en aforo, como es lógico, esto es un aforo, pues no es una predicción, que esperemos que se cumpla y si no se tiene que cumplir, que sea al alza.
¿Y la superficie cultivada en esta campaña se ha mantenido como en las anteriores? ¿Se ha incrementado?
Bueno, se ha incrementado ligeramente, pero también ha habido algunas plantaciones que se han, digamos, cambiado a otro tipo de cultivo, pero en general estamos hablando en base a una superficie de unas 18.000 hectáreas.
¿Cómo se repartirían entre naranjas y mandarinas?
Bueno, ya en los últimos años la tendencia ha sido de injertar cada vez más variedades de naranja en mandarina, y actualmente la mandarina le está pisando el terreno y está superando la superficie prácticamente pues casi en un 10% más. O sea, que estamos hablando de un 60-40, 55-45. No está precisado exactamente, pero en ese entorno.
Y si la superficie prácticamente se ha mantenido como en la campaña anterior, incrementándose un poquito, ese 10% en el crecimiento del volumen de producción que esperáis, ¿a qué se debe?
Pues, entre otras cuestiones, al incremento de producción en las variedades que se han estado injertando de naranja a mandarina estos últimos prácticamente 5 o 6 años, 7 años, y sobre todo en las mandarinas, tanto extratempranas como extratardías, o sea, las tardías, digamos, no extratardías, tardías, como son la Orri, la Tango, la Nadorcot, que estas ya empiezan a entrar en velocidad de crucero de producción, o sea, ya están llegando al punto óptimo de empezar a producir regularmente, que anteriormente estaban limitadas porque eran injertadas muy jóvenes.
Y en cuanto a los precios, Lorenzo, ¿cómo se están comportando en este inicio de campaña y qué perspectivas hay?
Bueno, este año, como prácticamente todos los años, el inicio de campaña se ha visto un poco perturbado por esta demora en la recolección debido al retraso en su maduración, y esto ha provocado pues que los precios, en principio las fincas muy privilegiadas en zonas muy tempranas, muy extratempranas, han ido recolectando y están vendiendo unos precios similares, ligeramente inferiores a los del año pasado, y las fincas pues tradicionales, fincas que no están prácticamente en el sitio súper privilegiado, digamos, de temperaturas y de microclima, pues estén todavía iniciando todavía la campaña y aguantando incluso operaciones todavía que no se han materializado de compra. O sea, las ventas se están realizando porque también se han visto, sobre todo, se han visto afectadas por las exportaciones del hemisferio sur, tanto Sudáfrica como Sudamérica, pues cada año más están aumentando su presencia en los mercados europeos con sus variedades tardías que compiten con nuestras variedades extratempranas. Como están en hemisferios opuestos, pues las campañas van con 6 meses de diferencia, con lo cual pues ahora mismo en el mercado europeo abundan, ya están cada vez, están ya prácticamente terminadas, pero hasta ahora, hasta esta fecha, prácticamente el mercado ha estado consumiendo mandarina, o sea, híbridos y mandarinas del cono sur, o sea, del hemisferio sur. Con lo cual esto le ha afectado a los precios preferentes que siempre hemos tenido al ser los primeros en llegar al mercado. Ahora competimos con esta naranja del hemisferio sur.
Y hablaba de mercados europeos. ¿Son suficientes los mercados europeos para los cítricos onubenses?
No, sin duda no. Los mercados, en función de que se van aumentando las producciones, cada vez hay que recurrir a mercados nuevos, hay que buscar nuevos nichos, nuevas zonas donde se pueda exportar lo que el mercado europeo no es capaz de consumir, y hay que abrir fronteras en otros países que, en principio, pues todavía no se está llegando. Ya se están haciendo algunos intentos, pero hay que abrir y hay que exportar a países más lejanos.
¿Y hacia dónde mira el sector cítrico onubense?
Pues bueno, mira dónde ha mirado siempre. El principal mercado de la fruta de calidad que produce Huelva está orientada sobre todo a la Comunidad Económica Europea, a los países, digamos, del norte, porque es donde tenemos nuestro mercado por localización, por fidelización y por consumo y costumbre de nuestros cítricos, que tienen unas condiciones excepcionales.
Reino Unido es uno de esos mercados. ¿Hay temor por el Brexit en el sector citrícola de Huelva?
Sí, no cabe duda que el Brexit plantea bastantes dudas. En el momento que se firme, que Inglaterra se separe de la Comunidad Económica Europea, ya el tratamiento es de país tercero. Al ser país tercero, ya nos tenemos que enfrentar a normas de aduana, de tráfico. Ya no es un país integrado en la Comunidad Económica Europea. Esto va, sin duda, al menos trae incertidumbres. No necesariamente problemas, pero sí trae un sobrecosto, va a traer una demora en los tiempos y va a traer unos problemas que, bueno, el mercado los conoce, puesto que está acostumbrado a exportar a países terceros. O sea que igual que Inglaterra va a ser pues un país tercero, no va a ser miembro de la Comunidad Autónoma, de la Comunidad Económica Europea, pero va a ser un país tercero más.
Muy bien, pues que se desarrolle con normalidad esa campaña citrícola que ha empezado hace unas cuantas semanas. Y muchas gracias, Lorenzo Reyes, por estar en los micrófonos de Agrocope.
A vosotros, encantado de estar con vosotros.
Los padres, esas personas que hacemos todo por nuestros hijos, aunque nos pidan lo más difícil.
Papá, quiero ir a la Luna y convertirme en astronauta. Vamos a comprar un casco.
Hacer tus sueños realidad ahora es más fácil gracias a Caja Rural del Sur con Apple Pay. Incluso si tus hijos te piden la luna, infórmate en Caja Rural del Sur.
AgroGM te ofrece la información de mercados.
Y como cada semana, nos vamos de compras al mercado. Estamos en el mercado del Carmen de la capital. Nos interesamos en primer lugar por los precios de las frutas. ¿Cómo están el kilo de naranjas?
A 1,70.
¿De melocotones?
A 3 euros.
¿De aguacates?
A 3,70.
¿El caqui?
A 2,80.
¿El mango?
3,50.
Y por último, el kilo de mandarinas.
A 1,65.
Ahora los precios del pescado y del marisco. ¿A cómo están las acedías?
A 10 euros.
¿El kilo de chocos?
A 8,50.
¿Las gambas?
A 28.
¿Los boquerones?
A 6 euros.
¿Atún?
A 24.
¿Las chirlas?
A 8.
¿Las coquinas?
A 14.
¿Y la aguja?
Entre 12 y 22.
Pues ya saben, nuestro consejo: opten siempre por productos frescos y sobre todo que sean de Huelva.
Agrodiariohuelva.es te ofrece el avance del tiempo.
Y en cuanto al tiempo que nos espera los próximos días, los chubascos y las lluvias ocasionales estarán presentes hasta este domingo, con un descenso en las temperaturas que rondarán los 20 grados de máxima, un tiempo ya más propio del otoño. A partir del lunes, la posibilidad de precipitaciones se aleja y las temperaturas repuntarán un poco, alcanzándose los 24 grados de máxima y con mínimas que rondarán los 14 grados centígrados.
Agrodiario Huelva, único portal digital de Huelva que ofrece un contenido dedicado en exclusiva a la actividad agrícola, pesquera, ganadera y del sector agroalimentario que se genera en la provincia onubense. Si quieres conocer toda la actualidad de los sectores primarios de Huelva, no lo dudes, accede a la web de agrodiariohuelva.es.
Y antes de irnos, recordar que la ley que permitirá el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua a la comarca del Condado Onubense está ya preparada y cerrada para su debate y aprobación definitiva el próximo día 24 en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados. Tras este paso, la ley pasará al Pleno del Congreso y posteriormente se llevará hasta el Senado. Todo apunta a que la ley podría estar aprobada a final de año. Y así nos vamos cada semana. No se olviden, una cita en Agrocope con la actualidad de la agricultura, la pesca y la ganadería en Huelva, de la mano de Cadena Cope Huelva y agrodiariohuelva.es. Saludos.
AgroCope.